que se interesaron. Están en un colegio que también se trabaja con metodologías diferentes a las tradicionales, metodologías de enseñanza y aprendizaje, como lo hacemos, lo tratamos de hacerlo en cátedra, con el día siguiente y en esta, la cátedra del pueblo. Solicito que les demos la bienvenida a estos estudiantes de bachillerato con un aplauso. Internacional, especialización de que la terminó en el aquí para nuestros invitados no matriculados en la asignatura. Ella aclara que la TIC es una universidad especializada en administración, finanzas y tecnología. En el pregrado, esa es la administradora de la Facultad Nacional de Minas, de la Universidad Nacional de Colombia. Aclara la doctora que ingeniería administrativa es una carrera de administración de empresas con énfasis en matemáticas y ingeniería, área de matemáticas y ingeniería. Publicaciones, tiene varias. Green Marketing, una alternativa para el mercado tradicional, es su tesis de grado. Desarrolló la luz en 1997. Este hace un magazine de 2005, una revista, donde publicó Podcasting New Film Future. También ha publicado en otra revista, en el año 2006, en una revista, hace Working in a Low Fair Environment. Maneja muy bien el idioma nativo, el español y el inglés con un dominio del 100%. Su experiencia laboral puede resumirse en la dirección de soluciones para América Latina de la compañía Sabre Online Solutions desde marzo del 2008 hasta el momento. Cerramos acá, Sabre Online Solutions es una compañía de Norteamérica, de Estados Unidos y de América, especializada en tecnología para la aviación. Y este cargo ha desempeñado varios puestos de ventas, presupuestos, ha tenido su cargo presupuestos de ventas anuales de más de 10 millones de dólares. También ha trabajado como consultor en líder de proyectos en la misma compañía entre agosto del 2004 y febrero del 2008. Ha actuado como jefe internacional como traductor expuesto a la práctica en el Reino Unido. Precios y actualización de ingresos y optimización de ingresos de la compañía Avianca desde mayo del 2012 a agosto del 2004. También ha desempeñado el puesto de jefe de optimización de ingresos en ACES. Allí también se desarrolló como analista de relación con mercados entre 1998 y 2000. Y finalmente, EMA Colombia ha trabajado como analista de reingeniería de procesos entre julio de 1997 y julio de 1998. Ella nos va a hablar del tema de gestionarse a sí mismo. Solicito un aplauso de bienvenida para nuestra compañera.
Miremos quién. rápidamente, hay algunas pautas que yo se las quiero traer, que me parece que son importantes para que ustedes empiecen en ese mundo profesional. Y es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Como van a ver, yo casi no coloco nada en mi presentación. Todo lo que van a ver son pinturas de grandes maestros del mundo, de los mejores pintores que han visto, que de alguna manera en sus pinturas tratan de reflejar el concepto de la idea que yo les quiero transmitir. ¿Vale? Lo primero que tenemos que entender es que ¿quiénes son los mejores profesionales? Los mejores profesionales hoy en día son aquellas personas que cumplen tres características fundamentales. Conocen muy bien cuáles son sus puntos fuertes, conocen muy bien cuáles son sus valores, saben cómo trabajar mejor. Miren, a nosotros nos tocó una economía que se llama la economía del conocimiento. ¿Todos saben a qué nos referimos cuando hablamos de economía del conocimiento? ¿Saben?
No.
Ok. Gracias, están despiertos. Entonces, la economía del conocimiento básicamente es que a todos nosotros que estamos estudiando, que estamos en una universidad, tenemos que utilizar nuestro cerebro para ganarnos la vida. Convertir este conocimiento que tenemos en información, esa información poderla transmitir, porque es con base en este conocimiento con el que nosotros vamos a poder tener una casa, tener un salario y sostenernos. Ya no es una economía como la que les tocó a los papás de nosotros, o a lo mejor a los abuelos, donde la economía era física, era el ganadero, era el finquero. Ya no, ya en este momento la mayoría de los que nos encontramos acá somos personas que estamos trabajando con base en el conocimiento. ¿Y esto qué ha cambiado? Esto cambia radicalmente las estructuras sociales de cómo nosotros actuamos en la sociedad. Ya no somos iguales. Nosotros ya en este momento, para poder estar, ser exitosos en el camino, tenemos que conocer quién somos nosotros. Acá me voy entonces, que nos tenemos que concentrar en nuestros puntos fuertes. Hay una frase de Aristóteles que me parece muy importante que compartamos, y es que dice, en realidad, vivir como hombre significa elegir un blanco, un honor, una gloria, una riqueza, una cultura, y apuntar hacia él con toda conducta, pues no ordenar la vida a un fin es señal de gran necedad. Señores, esto lo que significa es que yo tengo que saber para dónde voy. Yo tengo que saber en qué soy bueno. No significa de que si yo no soy bueno en algo, no pueda aprender. Yo sí puedo aprender, pero miren, cuando uno es mediocre en algo, nos cuesta más convertir esa mediocridad en éxito que más bien focalizarnos en esos puntos buenos y mejorarlos aún más. Cuando yo estoy en un ambiente laboral, ¿cuál es el éxito de esas personas que siempre son tan exitosas? Ellas explotan muy bien en lo que son buenas. Ellas saben a qué van. Ellas saben que son buenas en números y se enfocan en números. El que es artista sabe que es un artista muy bueno pintando en cubismo y se enfoca en cubismo, por eso es que es bueno. Ustedes creen que son buenos. Tenemos que aprender definitivamente quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas. Es importante que nosotros sepamos, voy a pasar a la otra. Que la forma que cada uno trabaja, la forma en que cada uno desarrolla esos puntos fuertes, es único. Miren, hay algo que es muy importante. Muchos no comprendemos muy bien nosotros cómo aprendemos. Les voy a dar un ejemplo. Hay gente, yo por ejemplo, ¿cómo aprendo? Yo aprendo tomando notas. Yo no soy la persona que sea capaz de escucho un discurso y no tomo notas, no se me queda nada. ¿Ustedes cómo aprenden? Beethoven, no sé si ustedes sabían eso, dejó mundos de libros, de sus composiciones y de notas. Y le preguntaron una vez a Beethoven, le dijeron, pero ¿ustedes vuelven a hacer libros? Y él dijo, no. Es que yo tengo que apuntar para que no se me olvide. Porque es que si yo lo apunto, ya después no se me graba en la memoria. Hay mucha educación en Colombia que definitivamente no tiene en cuenta la manera en que aprende la gente. Que ponen a las personas a memorizar, y eso está cambiando ahora, pero todavía seguimos con ese tema. A los niños a escribir planes. Hay mucha gente que le dice, le fue súper mal en el colegio y luego fue un excelente profesional. ¿Pero por qué? Porque a esa persona no le enseñaron a aprender, no le manejaron el aprendizaje como él sabía. Todos tenemos que saber cómo aprendemos. Y cuando empecemos a trabajar, ya sea en su propia empresa, ya sea en una multinacional, o donde ustedes consideren que van a aprender y donde quieren trabajar, es fundamental que ustedes sepan, uno, cuáles son mis puntos fuertes, y dos, cómo aprendo mejor. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Y aquí viene otro punto que es importante. Yo aprendo, yo sé quién soy, yo sé cuáles son mis puntos fuertes, y yo tengo que identificar mi personalidad. Miren, hay gente que nació lectora y hay gente que nació, perdón la palabra, escuchadora. ¿Qué significa eso? El lector es el que tiene que leer para entender y repetir. Él es excelente transmitiendo ideas. Un escuchador, ¿quién es? Es el que las interpreta. Si yo les pongo un ejemplo y les digo, bueno, piensen en el presidente Obama. ¿Presidente Obama es un lector o es un escuchador? Es un lector. A ese señor, todo lo que él dice lo tiene escrito. Cuando lo vemos hablando en televisión, todo lo tiene en teleprompter. Es una persona convincente. Eso no quiere decir que sea malo. Es que todos, no estoy diciendo que un lector sea malo o un escuchador es bueno. Pero todos tenemos características independientes de cómo podemos ser más exitosos. Probablemente hay escuchadores que definitivamente, y les voy a poner un ejemplo que me guste mucho, hay escuchadores que son absolutamente brillantes, pero son incapaces de pararse en un podio y dar un discurso. No pueden. Eso no está malo. Hoy no estoy diciendo que el uno es bueno o el otro es malo. Les quiero dar un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial había un general que se llamaba el general George Patton. Y este general era el mejor comandante en tropa. Y le propusieron al general Marshall, yo creo que todos nos hemos escuchado en algún momento, general Marshall, le dijeron, Marshall, ¿por qué no le damos al señor Patton un cargo como un mando independiente en el ejército? Y el señor Marshall dijo, no, Patton es el mejor subordinado que ha producido el ejército, pero él sería el peor comandante en jefe. ¿Qué les quiero decir a estos? No todos nacimos para ser presidentes. No todos nacimos para ser ejecutivos de una compañía y vicepresidentes. Es que eso no es la felicidad. El hecho de que digamos no todos nacimos es porque no, eso no es la felicidad. Hay veces que nosotros y la personalidad de nosotros es buena en donde es y que nos haga felices. Porque es que eso es lo más importante. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la felicidad en el trabajo. Miren, a nosotros nos trajeron de la universidad, nos enseñaron a muchos de ustedes que están estudiando la administración o profesionales cómo hacer su trabajo bien, pero no nos han enseñado cómo administrar nuestra vida para que nuestra vida sea buena. La única manera de hacerlo es sabiendo yo quién soy, cómo actúo mejor, si soy mejor un lector o si soy mejor en un momento determinado escuchando, cuál es mi punto fuerte, cómo aprendo mejor. Y venimos acá, no todo el mundo es capaz de tomar decisiones. Es que tomar decisiones, como decía Napoleón, nada es más difícil y nada es más valioso que tener la capacidad de tomar decisiones. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, me encanta dar consejos. Me parece buenísimo. Dar todos los consejos y barajar todas las opciones y las posibilidades. Pero en el momento en que yo tengo que tomar una decisión, que la haga otra. ¿Está bien? ¿Está mal? De eso no se trata. Cada personalidad es diferente. Cada momento se requiere lo que uno necesite dar. El hecho de tomar decisiones es tan crítico que les quería contar otro ejemplo. En 1993, cuando IBM estaba en esa crisis, mejor dicho, acuérdense, el software no les funcionaba a ese punto, la compañía estaba en quiebra. El Financial Times sacó un artículo ficticio, ¿listo? O sea, sacó una solicitud de trabajo ficticio. Y esa solicitud de trabajo, miren lo que decía: se busca el ejecutivo que quiere obtener el trabajo general, gerencial, más desafiante del mundo. Debe ser un líder natural, capaz de tomar las decisiones más duras, subir la moral de 300.000 empleados y ganar la confianza de millones de accionistas a nivel global. Conocimiento del lenguaje de computadores es de ayuda, no es importante. Salario alto y negociable. Y los beneficios incluyen reconocimiento a nivel mundial. Es el trabajo más importante del mundo en ese momento. Era ser el presidente de IBM. Solicitaron aquí en algún momento que tuviera conocimiento de computador, es deseable, no es necesario. Lo que le preguntaban a todos era: ¿quién es? Usted toma decisiones, quiere hacer el trabajo más importante del mundo, quiere manejar 300.000 personas. Yo no me hubiera apuntado, pero eso no está mal ni está bien. Lo importante es que yo sepa qué quiero hacer y en qué soy bueno. Otra parte que es muy importante cuando estamos hablando de conocernos a nosotros mismos y de gestionarnos a nosotros mismos es cómo producimos mejores resultados. ¿Somos capaces de trabajar en condiciones de estrés? La mayoría de los que de pronto hemos asistido alguna vez a alguna entrevista, decirles, alguno ha tocado una entrevista, la pregunta clave de todas las entrevistas es: ¿ustedes son capaces de trabajar en estrés, bajo presión? Todo el mundo está en el trabajo, pero por supuesto, yo, mejor dicho, lo que me pongan y como pueda, voy a lograr ese trabajo. Pero miren, señores, no hay error más grande que uno mentirse a sí mismo por conseguir un trabajo en el que uno no va a ser feliz. Es que si yo sé que yo no soy capaz de gestionarme, yo no soy capaz de manejar ese estrés, de que yo me voy a comer las uñas, de que la gastritis me va a matar, ¿cuál es el deseo de conseguir ese trabajo? Es la felicidad de uno en última instancia. Miren, les doy un ejemplo. Hace unos 20 años, cuando uno pensaba en una empresa, uno siempre pensaba que la empresa iba a durar para la eternidad, que uno se moría, y la empresa todavía seguía funcionando. Y cuando uno conseguía un trabajo, uno empezaba en ese trabajo, con ese trabajo se iba a jubilar. Hace 20 años, muy probablemente, no sé, de pronto los papás de ustedes, el único trabajo que tuvieron, y con este jubilar, con el resto de su vida. Señores, hoy no, hoy eso cambió. Muchas de las empresas que estamos viendo hoy se están quebrando, se están muriendo, se están acabando. Nosotros tenemos un ciclo de trabajos y de cambio de trabajos de 2, 3, 4 años. Estamos constantemente en cambio. ¿Esto qué significa? Estrés. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que aprender a gestionarme en situaciones de presión. Que si yo no soy la persona que quiera manejarlo así, pues entonces voy a empezar a buscar un trabajo que me haga feliz, que no haga que mi vida se sienta absolutamente destruida. Y hablamos, por tanto, del test del espejo. Les voy a contar el test del espejo. A comienzos del siglo pasado, había un diplomático. El diplomático, uno de los más respetados en Alemania, y él tenía una carrera brillantísima. Él se perfilaba para ser un canciller en Alemania. Él, en ese momento, él era el ministro de Asuntos Exteriores. Y él estaba en ese momento en Londres. Y resulta que le dijeron, el cuerpo diplomático le dijo: vamos a hacer una cena para el rey Eduardo VII. Y esta cena dieron a entender que, como el rey era tan mujeriego, ya sabían qué tipo de cena era la que el rey quería. ¿Qué hizo este diplomático? Él renunció. Dejó toda su carrera por delante. Y dijo: no lo voy a hacer. ¿Por qué? Me niego a ver un chulo en el espejo al afeitarme cada mañana. Es que yo tengo que vivir todos los días con las decisiones que tomo. Yo tengo que pararme en el espejo y decir, señores, es que yo tomé este error ayer, pero si lo hice a propósito o no lo hice a propósito, puedo vivir con la carga de mis responsabilidades, puedo vivir con la culpa, soy yo. Siempre háganse el test del espejo cuando vayan a tomar la decisión. Pónganse en los zapatos del otro. Piensen en el otro qué sentiría, cómo lo haría, cómo me sentiría yo si estuviera en el lugar del otro. ¿A quién quiero ver yo en el espejo cada mañana? Hay algo que es muy importante cuando estamos hablando de los valores. A uno la gente le dice, es que el valor es simplemente, si es una actividad que es legal, entonces ya, es no estoy contra mis valores. Eso no es cierto. Miren, ahorita yo estoy estudiando en este momento una maestría y en febrero estuve en Madrid. El profesor, lo primero que nos puso en el tablero, me llamó mucho la atención y se los trae para compartirlo, fue lo siguiente: que hagas algo que sea legal no significa que sea lo correcto. Al igual que el que puedas explicarlo públicamente tampoco lo convierte en correcto. Entonces yo de pronto soy un abogado y voy a defender un violador de niños. ¿Para qué? Esa persona está en todo su derecho, está haciendo algo que es legal, pero esa persona que está tomando esa decisión tiene que hacerse el test del espejo. Si él en la mañana dice, me parece que es lo correcto, bien por él, que siga adelante. Pero si no les parece que es lo correcto, entonces cambie y haga otra cosa diferente. Cada quien es responsable. Y el test del espejo no es lo mismo para uno o para el otro. Y eso es lo más importante, que somos individuos, tenemos que gerenciarnos a nosotros mismos. Cuando yo me gerencio a mí mismo y estoy en un entorno, en una empresa, en un entorno laboral, yo sé que yo no voy a estar sola. Normalmente voy a trabajar en equipos. Cuando yo estoy trabajando en equipos, lo más importante es saber que no tengo que conocer solamente mis puntos fuertes, sino que yo tengo que conocer los puntos fuertes de las personas con las que yo trabajo. ¿Qué hace mejor mi colega? ¿Qué no es bueno? ¿Cómo puedo yo potenciar ese conocimiento que él tiene? ¿Cómo puedo hacer que todos, sacando lo mejor de cada uno, salga a reducir lo mejor del equipo como tal? Hay una cosa que es muy importante. A mí no me tiene que agradar la persona con la que voy a trabajar. Y es que les digo sinceramente, en la vida, muchas de las personas con las que nos vamos a encontrar no van a ser de nuestro agrado. Pero, por lo menos, tenemos que tener confianza con ellos. Y uno dice, pero si no me agrada, ¿cómo puedo tener confianza? Miren, hay una cosa, hay una gente que ha conocido y uno dice, este tipo no me gusta, pero yo sé que si lo hace bien. Que si yo le pongo una tarea, lo va a hacer bien. Me cae gordo, sí, pero lo va a hacer bien. Si yo no necesito agradarle a todo el mundo, ni que todo el mundo me agrade, pero sí necesito crear un entorno de confianza. En última instancia, lo que importa de las relaciones con los demás y de las relaciones de una empresa, ¿saben qué son? Los resultados. Pero principalmente también son los valores. Ojo que eso es muy importante. En una empresa lo que prima son los resultados y los valores. Yo no quiero estar con un compañero que no aporta nada y no da resultados, pero al mismo tiempo tampoco quiero estar con una persona que aporta mucho y no me parece y no comparto los valores con él. Cuando ustedes consigan un trabajo, señores, compartan, traten de buscar que los valores de esa organización para la que ustedes van a trabajar sean los valores propios. No tienen que ser los mismos valores, pero por lo menos valores que sean suficientes para coexistir, para que la vida de ustedes no sea miserable en ese sentido. Cuando uno habla también de relaciones, viene un tema que es muy importante y es el hate. Nos va a tocar salir y en muy pocas ocasiones uno sale siendo jefe de uno mismo, a no ser de que uno tenga una microempresa y un arranque por ahí. mayoría de las veces todos arrancamos teniendo jefes. Y la mayoría de la gente tiene problemas con el jefe. O alguna vez habla mal de él. Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hablar mal de jefe? ¿Qué es un jefe? Un jefe básicamente es la persona que le da la potestad, que él organiza el trabajo y la manera de trabajar del equipo como quiera. El jefe no es el que tenga que saber más. El jefe no es el que más grite, sino que es el jefe que le están dando la opción de que él maneje la manera de trabajar del grupo. Si yo entiendo cuál es la mejor manera de trabajar de mi jefe, ayudémosle a ese jefe a ser exitoso, porque esa es una clave. Si uno es exitoso al jefe, uno se está haciendo exitoso a uno mismo. La gente se le olvida eso. No cree que debería ser en contravía. El jefe hay que hacerlo caer mal. Es que si el jefe cae mal, todo el equipo cae mal. Todo el equipo se ve perjudicado. Cuando uno está con el jefe, y hay algo que es, por ejemplo, importante, ustedes les toca el primer jefe. Y el primer jefe le marca a uno en la carrera profesional la manera en que uno va a hacer. Y a ese jefe siempre le gustan los reportes. Porque el jefe es un lector. Recuerden que hablamos de lector y escuchador, pero el jefe, el primer jefe, es un lector. Y todo le tengo que mandar informes de todo lo que yo hago, toda hora, todo el tiempo. Cambio de trabajo, recuerden que estamos en la economía del conocimiento, estamos cambiando de trabajo, me voy para otra empresa y me tomo un jefe que es escuchador. A él le gusta que yo le cuente, a él le gusta debatir conmigo. Y yo sigo escribiendo reportes, porque es que eso es lo que le gustaba a mi jefe anterior. Estoy perdiendo el tiempo, señores. Acuérdense, el éxito de las relaciones es conocer cuáles son los puntos fuertes de los demás para yo hacerlos exitosos a ellos, porque de esa manera yo soy exitoso. Y viene un tema que es importante, y uno dice las buenas maneras. Uno siempre se acuerda del papá y la mamá diciéndole saludó, dijo gracias, por favor. Miren, uno cree que eso no es importante, pero la manera de lubricar las relaciones de la empresa es a través de las buenas maneras. No nos cuesta nada saludar a la secretaria por su nombre. No nos cuesta nada preguntarle al jefe que tuvo el niño enfermo ayer, ¿cómo está? Ustedes no se imaginan el impacto tan profundo que tiene dar las gracias, pedir por favor, inclusive entre personas donde no haya química. Algo que yo he aprendido en estos 12 años de carrera profesional es que las personas con las que uno arranca a trabajar y que uno se va encontrando, en algún momento de su vida uno se las vuelve a encontrar. De alguna u otra manera. Eso es como el karma de los 6 grados que le dicen a uno, eso le vuelve a uno. Y si uno tuvo una mala experiencia, miren, uno no sabe en qué momento en el futuro la vida de una vuelta tan grande que uno vuelva a necesitar a esa persona, y si uno por falta de estas buenas maneras perdiste esa oportunidad de un favor que necesitabas en ese momento. Es fundamental recordar y volver a esos valores iniciales que nos entregaron los papás y nos enseñaron en el colegio. Y hablando de buenas maneras, vamos a hablar de la arrogancia. Muchos de los que venimos a las universidades, salimos con un título, nos creemos superiores al resto del mundo. Nosotros creemos que con ese título ya, señores, yo ya tengo el mundo ganado. Yo genero una idea, el resto verá. Dicen que las ideas mueven montañas. Es parcialmente cierto. Es que las montañas no se mueven con la idea, las montañas se mueven con el bulldozer, con la gente que está en la empresa trabajando, con el analista, con el secretario, con el operario. Yo, como profesional, lo que debo hacer es saber transmitir esas ideas a ellos, lograr que esas personas la entiendan, adapten la idea, hacer planes, hacer seguimiento de los planes. Y miren, ¿cómo se vence la arrogancia? Lo más importante, abandonar una idea o abandonar un plan, porque yo sé que no va a ser exitoso. Muchas veces somos tan obstinados que seguimos con esas ideas en la cabeza cuando ya nosotros sabemos de por sí que no van a funcionar. Es un claro ejemplo de humildad, y los mejores profesionales son aquellos que son libres de reconocer lo que saben y lo que no saben, y que tratan a todo el mundo por igual. Y aquí quiero entrar en otro tema que es fundamental en la gestión de sí mismo, que es cómo administramos nuestro tiempo. En este momento hay una palabra que está muy de moda en los profesionales en el tema de administrar el tiempo, que se llama la procrastinación. Procrastinación. ¿Alguien sabe qué es? Ok, la procrastinación es el hábito que tenemos todos de postergar las actividades que no nos gustan y que son importantes, y reemplazarlas por otras actividades que nosotros encontramos más placenteras. Entonces siempre decimos, señores, estoy repleta de trabajo, pero siempre hago lo urgente y no lo importante. Siempre postergo todo lo que es más importante y lo dejo para el final. A ver si de pronto algo cambia y yo tengo esa opción de pronto no tener lo que hacer. Siempre dejamos por la última hora lo que es más maluco. Tengo que ir al médico. Es que yo tengo una gastritis. No, pero es que eso, ay, qué pereza, me van a hacer una endoscopia. No, en un mes. Y pasa el mes. No, es que no he tenido tiempo, tengo que estudiar. Esto es administración del tiempo, señores. Y ese es el mal en que vivimos todos los que estamos acá. Es la excusa perfecta para nosotros equivocarnos en manejar el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, el tiempo es una de las peores excusas que tienen los profesionales hoy para decir por qué fallan en su vida privada. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de los profesionales súper exitosos en las empresas tienen unas vidas privadas desastrosas? ¿Cómo es posible que uno sea tan exitoso en una empresa y tan desastroso con su esposa y sus hijos? Hay dos razones. La primera, siempre tratamos de posponer esas decisiones de familia a un segundo plano porque nos aburren. Uno siempre tiene esas conferencias y nos enseñan qué es lo más importante para tener un trabajo que nos motive, para ser un trabajador exitoso. Pero esas mismas características de innovación y de éxito son las mismas que deberíamos tener en las familias. Señores, hay gente que a la familia le aburre, que la familia es monótona, que la familia es rutinaria. Y lo mismo que uno hace con las actividades que son rutinarias, que es evitarlas, es lo mismo que sucede con las familias. Se evitan y las dejamos hacia un lado. ¿Cómo es posible que uno tenga un líder natural que maneje 300.000 personas y se comunique y no sea capaz de entablar una conversación personal con su esposa? Esto no se explica. Miren, hay gente que se vuelve, no sé si han escuchado este término que se llama workaholic. Workaholic es adicto al trabajo. Entonces, todas las adicciones son malas. La droga es mala, el alcoholismo es malo, pero lastimosamente nuestra sociedad ve que el trabajo es bueno y lo que hace con el trabajo que es bueno, pues le dice, lo aplaude, aplaude al workaholic. Es más, le dice, ay, qué pesado, es que no tiene tiempo para los niños porque es que está trabajando mucho. Y le da la excusa y lo acepta, la sociedad de hoy acepta eso. Es un error. Es un error no tener tiempo para nuestras familias. La base de una buena vida profesional es una buena vida personal. Y viceversa. La base de una buena vida propia personal es una buena vida profesional. Yo no soy dos personas. Cuando yo llego a mi casa, yo no soy de las que puedo decir voy a dejar los problemas atrás y entro a María sin problemas. Eso no existe. Es que uno es uno. Y en las empresas, cuando uno no funciona bien en un área, se nota. Y es muy importante que todos tengamos en cuenta que la familia va a ser vital para mantener una relación profesional buena y viceversa. Hablemos ahora un poco en la gestión de nosotros mismos. ¿Cómo nos comunicamos? Siempre que nos comunicamos, empezamos con un ejercicio de observación. Nosotros nos observamos y lo que hacemos es que miramos el entorno y a través de nuestros propios filtros y categorías, nosotros empezamos a ver la información de manera, como nos la enseñaron a ver, a la religión que tenemos, a la profesión que tenemos, a lo que nos dijo la mamá, cómo lo teníamos que ver. Como es tanta información la que recibimos a diario, nosotros empezamos a filtrar información para lo que es más novedoso, para lo que es más raro, para lo que es más feo o para lo que necesitamos. Miren, muchas veces pasa uno por el frente de una tienda de zapatos un montón de veces y nunca ha observado esa tienda de zapatos. Pero cuando uno empieza a necesitar zapatos, ese día la empieza a ver. Uno empieza a ver las cosas de acuerdo a las necesidades que tenemos. Pero hay una cosa que es muy importante, es que este filtro que nosotros mismos creamos empieza a crear algo que se llama el estereotipo. Y nosotros empezamos a decir que el estereotipo es la injusta atribución, es injusto, ojo, la atribución de las características negativas a una persona. Entonces me encuentro a una persona de una raza diferente y ese día esa persona estaba de una pereza total. ¿Qué hago yo? Juzgo. Es que todos los de esa raza son perezosos. Pero nosotros no nos detuvimos a pensar qué pasó. Es que ese día la señora la habían puesto a trabajar 15 horas, estaba rendida y no le habían pagado el salario en 6 meses. ¿Cómo vemos nosotros el mundo? Es lo mismo cuando nosotros vemos las culturas diferentes. Vemos de pronto a un hindú y siempre ya con eso, con verlo una sola vez, ya juzgamos al resto de los 500 millones de hindús que hay en India. Porque estamos programados para juzgar. Y aquí viene el tema de la atribución causal, interna y externa. Miren, ¿qué significa una atribución interna y externa? Hay una persona que estaba caminando, se tropezó, tumbó un jarrón de mi casa. ¿Y yo qué pienso? Y yo, esto es mucho. Tumbó el jarrón. No pienso que el piso estaba mojado y se cayó. Siempre doy atribuciones internas para culpar los comportamientos que no me gustan de los demás. Y utilizo las atribuciones externas para justificar las mías. Cuando yo tengo que justificarme, yo siempre voy a echarme la culpa al resto de la gente. Pero nunca voy a decir, es que yo fui una boba. Eso no lo digo. Pero sí lo utilizo cuando estoy con los demás. O que esas atribuciones son las que hacen que nosotros formemos imágenes positivas o negativas sobre las personas. Y por último, cuando hablamos de gestión a sí mismo, todos nos enseñan cómo ser exitosos, pero ninguno de nosotros nos enseña que nosotros vamos a fallar y nos vamos a equivocar y que vamos a fracasar. Y la verdad es que, espero que no, pero a todos nos ha pasado. Un trabajo que teníamos que presentar, no lo hicimos bien. Fuimos a una entrevista de trabajo y la embarramos. Empezamos una relación con el novio, nos enamoramos y luego la embarramos. Y nadie nos enseñó a prepararnos para el fracaso. Ni la universidad, ni el papá, ni la mamá. El fracaso hace parte de la gestión de uno mismo. El fracaso es un proceso. El fracaso como proceso tiene 6 etapas. La primera etapa es el experimento. Entonces el experimento es, tengo una idea de negocio maravillosa. Acabo de conseguir un novio o una novia divinos. Miren, acabo de llegar a una entrevista de trabajo. Y es el momento de éxtasis, el momento placentero en el que yo me siento que puedo con el mundo. Luego, tengo un resultado. Mi novia era deshonesta. Mi idea de negocio, que a mí me parecía tan maravillosa, la confronté con el mercado y no es tan maravillosa. Todo lo que yo me imaginaba que había sido espectacular, aquí en el resultado, no va a ser como lo esperábamos, la embarramos. La tercera etapa entonces, ¿qué es? Negarlo, no aceptarlo, hacerlo los bobos, omitirlo, echarle la culpa a todo el mundo menos a mí. Si fue que me quebré en un negocio, miren, hay una tendencia en que la gente sigue actuando como si tuviera la misma cantidad de dinero por un periodo determinado hasta que realmente comprende que está quebrado. La etapa de negación es impresionante. Es más, la etapa de negación sigue por la etapa de las excusas. Las excusas es donde esa creatividad que nosotros debimos haber puesto en resolver el problema, buscamos esa creatividad para culpar a alguien más. Le buscamos la culpa a todos en las excusas. El mercado, es que no me dijeron, es que, y nos llenamos. Llegamos al último etapa y decimos, no, es que ¿sabe qué? La aceptación. ¿Pero qué pasa? La mayoría de la gente, de nosotros, se queda en la excusa. Es que si ustedes se ponen a pensar, cada vez que una persona falla en algo, el culpable es el demás. Es que nunca no me querían, es que me la montaron. Es que esto, es que el profesor me la tiene montada. Estoy repitiendo la materia 4 veces porque siempre me ve a mí y me pone la materia más difícil y la pregunta más difícil. Y nunca, y nos quedamos en esa excusa. Y no pasamos por el lado de la aceptación. Es que saben que sí me faltó estudiar más. Es que saben que el profesor sabe y yo siempre me equivoco en este punto porque no estudio lo suficiente. Y esa etapa de la aceptación no la vivimos. Y cuando uno acepta, es el primer paso para llegar casi al final del proceso de aprendizaje y es aprender. Aprender del error. Miren, aprender del error no garantiza que no lo volvamos a cometer. Lastimosamente, uno siempre dice que tiene que experimentar en cabeza ajena. La mamá le dice a uno, mijo, usted se va a quitar, no, pero yo sé, mamá, pero déjeme, yo lo intento, ¿sí? El aprendizaje, uno de verdad que aprende y puede que no cometa los errores en el futuro y eso sería lo ideal. Eso no es la garantía para nosotros no volver a equivocarnos. He hablado de varias cosas para gestionarse a uno mismo. Hablamos hoy de los puntos fuertes, hablamos hoy de cómo aprender, hablamos hoy de cuáles son nuestros valores y cuál es el test del espejo que yo debo tener, cómo manejar las relaciones con los demás, cómo manejar las percepciones y las atribuciones, cómo manejar el fracaso. Ya para terminar, hay una pintura famosísima, y eso es en serio. Se llama white painting, o sea, pintura blanca. Es un señor, está el apellido abajo. Y es esto. Hoy vimos que cada una de las imágenes tenía un contenido de todo lo que hablábamos. Pero en este momento, gracias. Pero en este momento, les dejo un lienzo en blanco para que cada uno tome lo que más le ha servido y lo ponga en su vida personal. Lo ponga en su aprendizaje. Estas palabras no son palabras necias, estas palabras no son palabras que uno enseña en la universidad, pero cuando ya uno ha tenido un poco de recorrido, uno ve que tiene valor. Muchas gracias.
Invitados ya tuve vinculado mi cambio hasta las 4. Tengo una hora de media hora. Y a las 4 y media volvemos acá para los estudiantes matriculados en la carrera propia para que se puedan coordinar sus preguntas. Entonces empezamos con preguntas. Allá Jason y hay otro micrófono, Pedro. Pedro. Preguntas de los estudiantes de secundaria que se han dignado visitarnos hoy. Aprovecho este momento, mientras se alistan todos los miembros del micrófono, aprovecho este momento para contarles que estamos aquí, y digo estamos porque me incluyo. Pude hacer mi doctorado gracias a la contribución y apoyo de alguien que yo llamo profesor de profesores, ya jubilado y que tuvo a cargo Cátedra Antioquia. Fue suya la idea de encaminar Cátedra Antioquia con la estructura de clase que hoy ustedes disfrutan, digo que disfrutan puesto que tienen libertad absoluta de asistir o no a las sesiones de la cátedra, tienen oportunidad de incrementar su capa, su promedio, con la autorización que hacen del trabajo, de los trabajos que presentan acá. Esas ideas todas nacieron, repito, de uno de los mejores profesores que nos ha contado la Facultad Nacional de Minas y la Universidad Nacional. Desde aquí, un aplauso para el profesor Alonso Sierra. Iniciamos la sesión entonces de preguntas. De los estudiantes del colegio El Remanso, segundo colegio. Jackson, allá atrás están echando la mano, uno de los profesores visitantes.
Yo como lo que todo no trabajo en una empresa local, te voy a dar un ejemplo usted es una empresa que tiene 10 mil empleados en el mismo plan. ¿Qué hace Sabre? ¿Ustedes alguna vez han ido a una agencia de viajes a hacer una reserva? Ese sistema que utilizan es de Sabre. ¿Alguna ha escuchado de pronto Travelocity? Es una agencia de viajes en internet, es de la misma compañía. ¿Han hecho alguna reserva ustedes alguna vez con American Airlines a través de internet? Ese sistema también es Sabre. Entonces Sabre maneja todos estos sistemas y maneja a través también todos los sistemas de software, de cualquier tipo de software en las aerolíneas comerciales. Lo primero es, te voy a dar la respuesta, pero no a nivel local, te voy a dar la respuesta es de lo que la empresa, esta empresa multinacional, normalmente hace. Esta empresa multinacional, ¿qué hace para gestionarse a sí misma? La empresa tiene oficinas en Dallas, en el centro de South Lake City, y esta empresa solamente tiene puestos en oficina para el 50% de las personas, porque el otro 50% de las personas no tiene que presentarse al trabajo. Cada uno se gestiona como es. Nosotros podemos trabajar desde la casa. La empresa, todo el mundo puede manejar el tiempo como quiera. Hay muy poco personal que está obligado de ir a cumplir un horario. En Sabre la gente no cumple horarios. En Sabre solamente se maneja todo por objetivos. Yo tengo un cargo, a mí me dicen cuál es mi responsabilidad, yo manejo mi tiempo como yo quiera. Yo sé que yo tengo que atender llamadas, yo sé que yo tengo que estar en conferencias, yo sé que yo tengo que hacer presentaciones, demostraciones para el cliente, tengo que viajar. Yo sé cuáles son mis responsabilidades, pero nadie me está controlando a mí, ni nadie está haciendo el seguimiento de los demás. ¿De por qué no está esta persona en la oficina? Tengo muchos compañeros, por ejemplo, que me dicen, Ana María, de 2 a 3 no puedo porque tengo que ir a recoger mi hijo a la oficina, al colegio todos los días. Y eso hace parte de lo que está sucediendo hoy en el mundo. En Colombia estamos muy atrasados hoy. En Colombia todavía le exigimos a los trabajadores y les ponemos a que marquen tarjeta. Nosotros no tenemos que hacer nada de esto. La gestión de sí mismo se ha mucho más avanzado en mi experiencia, en otras culturas, más de como lo hemos visto aquí en Colombia. Yo espero que en el futuro nosotros lleguemos a niveles más avanzados. La economía del conocimiento no está enmarcada en 8 horas. Si yo, cuando trabajo en economía del conocimiento, no tengo que trabajar de 8 a 12 y pensar de 12 a 6 y no pensar a las 8 de la noche. Volvíamos y hablamos de eso. ¿Cómo aprendo mejor? Hay gente que aprende mejor a medianoche. Hay gente que aprende mejor y trabaja mejor y más productivo a las 4 de la mañana. Entonces, eso es el que la compañía para la que yo trabajo valora y esa es la manera en que se gestionan a sí mismos y así vamos encaminados. Acá, repito, no me ha tocado verlo de esa manera, todavía estamos un poco más atrasados en ese manera. ¿Respondí a tu pregunta, Raúl?
Sí, gracias.
En la sesión de preguntas de los estudiantes matriculados en Cátedra de Antioquia, doctora Ana María, hacemos la recolección de 5 o 10 preguntas y le dan la respuesta. Y después 5 o 10 le dan la respuesta. ¿Alguna pregunta más de los invitados para el día de hoy?
Esta nueva novela o serie que empieza hoy sobre Pablo Escobar, he encontrado que a los estudiantes les interesa mucho más contar dinero, ¿cierto? Y una de las luchas que yo he tenido es que yo intento decirle a mis estudiantes que lo más importante pues son los valores de alguna forma. Esa idea suena muy, pues al arte de ellos me parece que suena muy visible, y no sé si al arte de una universidad. Pero mi pregunta en concreto entonces sería la siguiente, ¿no? ¿Cómo usted evaluaría esto, por ejemplo, a los estudiantes de aquí, no, y especialmente a mí como docente también, de cómo, pues, cómo hacer ver a los jóvenes que se están formando para ser grandes empresarios, grandes profesionales, en que los valores son más importantes que muchas otras cosas? Desde su experiencia, es como en estos temas. Muchas gracias.
La pregunta, la inquietud del profesor David. Así antes les olvidé anunciarles que tenemos una página de ese amigo, ¿no? Una página.
Un blog
para Cátedra Antioquia. Va a ser uno de los trabajos que presenta uno de los estudiantes matriculados en la cátedra de este semestre. Va a presentar como trabajo para la asignatura el blog de la cátedra en la última sesión. Espero que los niveles como la dirección o como entrar, como interaccionar con ese blog. Vuelvo a la pregunta de David. Es la doctora Escobar Zapata una buena representante de los valores que ha querido de los cuales se ha querido impregnar la Facultad de Ciudadanías a sus organizados, el trabajo y la perspectiva. Pasamos entonces a que ella nos responda la pregunta del profesor David.
David, mira. El tema de los valores es algo como lo llaman del liderazgo. ¿Viene con uno, se aprende o es algo que es natural? Obviamente uno le dice, bueno, los valores se enseñan, pero ¿quién es uno? También influye muchísimo para uno saber quién va a ser el líder. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Un líder nace o se hace? ¿Los valores nacen o se hacen? Yo pienso, David, para responder a tu pregunta, que es una combinación de las dos. Hay jóvenes que por más que tú les digas la importancia de los valores, no los van a aprender. Y solamente lo van a aprender cuando estén contra la pared. Tú los puedes traer a estos cursos, tú los puedes poner a que lean todos los libros de superación personal, y eso no va a ser una garantía para que estos jóvenes aprendan esos valores. Hay otros, por el contrario, que vienen muy formados desde las familias, que vienen muy formados por su grupo de amigos, por las personas de su entorno. Y en ese sentido, a estas personas, a este tipo de jóvenes, va a ser mucho más fácil dejarles esa semilla de educación de valores. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Es válido el esfuerzo de todos tratar de enseñarles a los jóvenes la importancia de ser creativos, de ser completamente transparentes, de ser éticos, de tener moral, pero esto no es garantía de que esos jóvenes absorban. Lo mejor que uno puede hacer es darle los consejos, como probablemente lo hará la mamá muchas veces, pero lastimosamente, en este momento estamos en una sociedad en donde el dinero es el que manda la parada, y no debería ser así. Tarde que temprano la vida, en mi opinión, se le devuelven a uno las cosas. Tarde que temprano. Cuando uno empieza una carrera desmesurada por conseguir dinero, olvidándose de, desde el espejo, de quién quiero ser, a quién quiero ver en el espejo diario, mucho más tarde te vas a ver como una persona fea en el espejo, arrugada, y la cual ni siquiera las cirugías plásticas te van a ayudar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Señores, escuchen a los que ya tenemos un poquito de experiencia. Tomen lo que ustedes consideren que les sirve para su vida personal. lo más importante de todo, no le hablen a los otros lo que ustedes no quieren que le hagan. ¿Te respondí?
¿Alguna otra pregunta a los participantes? ¿Más preguntas? Veo muy parco a los estudiantes de Entre Mancho. ¿Qué pasa ahí? Hay que motivarlos para que. Bueno, hay que motivarlos. Es una de las. Es una de las circunstancias que encontramos en la gran mayoría de los estudiantes que teníamos en los semestres anteriores en cátedra, yo que en cátedra de ingeniería civil sinal. Había gente con la que se peleaba pues completamente la mayoría, el 35% el porcentaje de la graduación, se refería a que los estudiantes hablaran. Este semestre hemos tenido una situación totalmente contraria, felizmente puedo decirlo, porque una de las objetivos que les decía en la primera sesión a los estudiantes de cátedra es que den la pena, que todas las preguntas son interesantes, que todas las preguntas son importantes y que vale la pena. La última publicación de UE, la Universidad Nacional, periódico Unimedio, sale un artículo, el último artículo en la última página, la parte de abajo, un artículo de un investigador del Instituto de Investigaciones y Educación de la Universidad Nacional de Bogotá, en la cual habla de la importancia de interaccionar con los demás, de la importancia de la comunicación con los demás, de la importancia de no tener pena para comunicarnos con los demás, manifestarle nuestras opiniones, manifestar nuestro soporte, nuestras preferencias. Porque ha descubierto esa investigación que dirige este profesor de la Nacional de Bogotá, que esa interacción con los demás, ese mejoramiento en la competencia comunicativa, actúa directamente sobre otras competencias de tipo psicológico, internos y personales. La doctora Zapata, que nos comentará algo más acerca de este punto.
Rompamos el hielo. Y para romper el hielo, les voy a contar quién soy yo. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo llegué a donde estoy? Entonces, es así: yo rompo el hielo y después ustedes hacen más preguntas. ¿Hecho? Vale. Entonces, les voy a contar quién soy yo. ¿Cómo llegué a donde estoy? ¿Qué he hecho? Para que ustedes sepan por qué estoy aquí hablándoles a ustedes de gestionarse a sí mismos. Pero se hace en silencio. Si yo soy egresada de la Nacional. Cuando yo fui a presentarme en la carrera, señores, yo tenía dos opciones: entrar a la Universidad Nacional o entrar a AFIT. Me presenté a AFIT y me presenté a la Nacional. ¿Y por qué me presenté a AFIT? Porque tenía miedo de no pasar a la Nacional. Porque tenía miedo y quería tener un plan B. ¿Listo? Y eso es para los muchachos de 11, que todos tenemos plan A y plan B. Se me llegó el momento, pasé ambas carreras y aún así, hace 20 años, cuando yo estaba aquí en la universidad, todavía había muchos paros en la universidad. Yo pensaba, si me meto a la Nacional, nunca voy a terminar una carrera. Yo nunca voy a terminar en la universidad oficial. Por Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo tomé la decisión? Cuando me llegó el recibo de pago. En EAFIT me cobraban 30 veces más lo que me cobraban en la Nacional porque mi papá y mi mamá eran profesores y me salía de la universidad gratis. Y ahí fue donde empecé a tomar la decisión. Me voy para la Nacional sin pensarlo dos veces. Y arranqué. Estudié ingeniería administrativa. Y me busqué una práctica. Empecé a buscar una práctica en Bancolombia. No me amañé un día en Bancolombia, señores. Acuérdense lo que hablamos de gestionarnos de nosotros mismos. Hacer lo que uno quiere, los valores de la compañía con los valores de uno. No pude, no fui capaz. Tomé una decisión y dije, ofrecieron quedarme en la compañía. Y yo les dije, señores, no quiero, no puedo, no estoy cómoda. O sea, no es por ganarme aquí en la experiencia, es porque yo quiero hacer algo, quiero sentirme bien. Y con la platita que había ahorrado, me fui a cuidar niños en Estados Unidos y aprender inglés. Por lo menos eso, iba con lo que yo quería hacer, con la persona que yo quería ver en el espejo, en el día a día. Mi punto fuerte eran los niños, ¿listo? Estamos viendo todo lo de la conferencia. Mi punto fuerte era que yo ya había estudiado inglés mucho y ya podía practicarlo. Estuve 6 meses allá y me devolví, sin trabajo. Ya estaba graduada, no sabía qué iba a hacer. Lo único que pensé, yo le dije, bueno, en ese momento estaba ACES, la aerolínea. Tenía el lema, si se acuerdan del lema, ACES por el respeto, ¿cierto? ¿Y qué dije yo? Me encanta, me encanta. O sea, una compañía que tenga el lema por el respeto, yo quiero estar ahí. Eso es lo que yo quiero hacer. No conocía a nadie. Solamente conocía a una persona que le hacía estudios de investigación de mercado a ACES, el profesor Diego Germán Araujo. Le dije al profesor, profesor, ¿usted conoce a alguien en la aerolínea para que por favor le llene una hoja de vida? Es que yo quiero trabajar allá y no sé qué más, en lo que sea, profesor, en lo que sea, yo quiero estar allá. Y le llevé una hoja de vida. Muchachos, lo que ha de ser para uno es para uno. Había un puesto específicamente como analista de planeación de mercadeo en ACES, que tenía el nombre mío. Al mes ya estaba trabajando allá. Imagínense que fui a presentar la entrevista con el vestido de grado, salí aquí a la Facultad de Minas, así con mi vestido blanquito, salí a la entrevista ese día. Me hicieron la entrevista en inglés. Yo ya sabía el inglés, porque yo ya lo había practicado, yo ya sabía que ese era mi punto fuerte. Y yo ya sabía que para uno trabajar en una aerolínea, si tú no hablas inglés, no eres nada. Entonces uno sabía cuáles son sus puntos fuertes, ¿correcto? Yo sabía gestionarme a mí misma en ese sentido. Arranqué en ACES y dio la casualidad de que en ese periodo de tiempo en el mundo se empezaron a desarrollar unas teorías de administración de ingresos para todo el sector de cruceros, hotelero y de aviación, que se llama Revenue Management. Ustedes han visto cuando van a comprar un ticket en una aerolínea que es súper enredado, que la persona que está aquí sentada le cobraron el triple de lo que yo pagué, el que está aquí le cobraron porque era tiempo anticipado, que no era tiempo anticipado, todo ese desorden, eso fue lo que yo me especialicé. Tuve la oportunidad de que en ese tiempo que fue tan complicado, que nadie entendía eso, me mandaron a estudiar a mí sola con una compañera a un sitio lejísimo a visitar aerolíneas. Nosotros no teníamos, no conocíamos el mundo, yo apenas había ido a cuidar niños, yo realmente no había viajado, no había tenido esa oportunidad. Me mandaron con ella a diferentes sitios a aprender de otras aerolíneas. Me mandaron también al MIT en Boston a aprender. Cuando llegué acá, yo aprendí que mi punto fuerte era hacer complicar la vida de los usuarios de las aerolíneas. Yo ya sabía eso. Y utilizando ese punto fuerte, es decir, ¿por qué la tarifa en internet es más barata? ¿Es que el avión no lo van a llenar con esta tarifa? ¿Es que van a perder plata? Es que hay un montón de consideraciones. Todo eso era mi magia, esa era mi salsa. Y eso es lo que yo hago hoy para el mundo. Me dijeron que ACES y Avianca se iban a fusionar. Y que para yo poder seguir en ese trabajo, yo tenía que volver a aplicar a mi trabajo. O sea, yo era jefe y en Avianca había otro jefe. Entonces te dicen, ¿tú quieres seguir trabajando? Muy bien, entonces tienes que volver a hacer tu proceso de selección para ver a quién es mejor, si tú o tu compañero, para competir. Ese es el mundo de hoy, señores. Esa es la economía del conocimiento. Acuérdense lo que hablábamos. La empresa acaba, esas empresas. Yo nunca pensé en mi vida que ACES se fuera a acabar. Y se acabó. Y después me fui para Avianca. Tuve la suerte de que pasé. Manejé toda la parte internacional de rutas de Avianca. Y luego, por algo personal que me ocurrió en mi vida, muy, muy, muy horrible que me pasó a mí, en el 2004, tomé la decisión de salirme de Avianca. Y mi papá era, ¿cómo te vas a salir? Si tienes un cargo buenísimo. Mira, es que tu pensión, tu jubilación, es que no te vas a volver a encontrar un trabajo de esta manera. Por favor, Ana María, piénsalo dos veces. Y había otra compañía que en Avianca nos había hecho una consultoría. Y eran unos americanos. Esta gente me había conocido a mí y me había dicho, mira, si tú algún día quieres venir a trabajar con nosotros, me avisas. Y yo, ay, no, yo no, no estoy interesada, yo estoy muy bien aquí, muchas gracias. Cuando me pasó esa cosa horrible, yo tomé la decisión y les dije, señores, ya no tengo nada que perder. Me voy. Señores, sale, me voy. ¿Qué quieren que haga para ustedes? Y ellos me dijeron, bueno, vas a ser consultora. Consultora en el área en que tú manejas, en complicar la vida de los usuarios, jefe de los pasajeros. Tú eres perfecta para eso. Entonces yo le dije, con una condición, acuérdate lo que hablamos ahorita de workaholic. Yo era una workaholic, adicta al trabajo. Yo llegaba a la oficina a las 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Y yo les dije a ellos, yo termino de trabajar en Avianca con una condición. Termino viernes y me estoy montando para irme con ustedes el sábado a las 8 de la mañana. Yo no quiero dejar de trabajar ni un día. No quiero pensar. Voy a utilizar el trabajo para unir mi vida personal. Y todo lo que les estoy diciendo y todo lo que les conté hoy, cómo lo viví a través de mi propia vida. Me dijeron, Ana María, te vas a ir a trabajar a Bahrein. Yo a Bahrein y eso me lo dijeron. Literalmente, no, me fui a buscar en un atlas, en un mapa mundi, a ver si no hay dónde quedaba. Y me di cuenta de que Bahrein era una isla en el Golfo Pérsico, al lado de Arabia. Cruza el Golfo Pérsico en un puente desde esa isla hasta Arabia. Y dije, me voy. No me importa, me voy. Me mandaron una presentación de PowerPoint y me dijeron en esa presentación, ¿qué tienes que hacer para, pues, con eso que le dicen, bueno, los musulmanes, los árabes, uno de los míos, terroristas, ¿cierto? No sé. Los copérsicos, ¿cierto? Los maniabas, Irak, los misiles, así, y me decían, es que Bahrein es donde está la base militar más grande de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Y yo decía, Dios mío, bueno, me mandaron a ver cómo tenía que vestirme, cómo tenía que actuar. Llegué, después puedo escribir un libro acerca de todo eso. Fue increíble la experiencia. Acuérdense que ahorita hablamos de percepciones y realidades, de atribuciones internas y externas, ¿cierto? Uno no puede juzgar a la gente por lo que uno ve. Uno no puede decir que todos los musulmanes son violentos por lo que vemos. Eso es un error. Yo no puedo crear estereotipos de una raza. Señores, cuando uno viaja y cuando uno se da cuenta qué es el mundo, se van a dar cuenta de que todos son más parecidos a uno de lo que uno cree. Eso es como que todos nos dijeran a nosotros aquí que somos narcotraficantes porque venimos de un país de droga. Nos sentimos mal y nos duele. Si no podemos juzgar a la gente del resto del mundo. Terminé mi proyecto. Fueron 6 meses increíbles. Y me dijeron, tenemos otro proyecto para ti. Y yo, ¿en dónde? ¿Conozco el mapa o no conozco el mapa? Y me dijo, Hawái. Te vas a ir 1 año y medio para Hawái. Y fue un cambio de vida radical. Pero Hawái, señores, Hawái es la región polar más lejana, o sea, más remota del continente, la más polar, más remota. Si ustedes piensan dónde está Hawái, está entre la mitad del Pacífico y la mitad entre Estados Unidos y Japón. En toda la mitad está Hawái. Lo peor de trabajar en Hawái es todos los días tener que poner tacones y todo, ver la gente en la playa, así bailando y todo organizado para ir a trabajar. Salí de ahí, me fui para un proyecto a México, estuve trabajando con otras aerolíneas en México y luego me fui a trabajar con otras aerolíneas en Roma. Y luego la vida me dijo, Ana María, mi vida privada y mi vida personal. Estaba sola. Yo estaba trabajando y viviendo y no tenía nada que me agarrara. Me tocó tomar una decisión de vida que me hiciera feliz. Mi decisión es, me voy de Saulo. Me encanta el trabajo, pero usted, ¿y yo qué? Yo importo. Cuando me salí de ahí, entonces yo me dijo, no te vayas, te vamos a dar un trabajo para que puedas cubrir Latinoamérica. Por lo menos Latinoamérica, ¿no es cierto? No tengo que viajar horizontal, yo por lo menos viajo vertical, ¿sí? Norte y sur, no oriente y occidente. Y en eso estoy en este momento. En mi carrera actual, yo estoy llegando a la crisis de la edad, de la media vida. No me estoy empezando yo a llegar a los 40, todavía no. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno llega a esa etapa, yo estoy repitiendo mucho el tema de la economía de conocimiento, porque es que ustedes la van a vivir como yo la estoy viviendo, señores. En esa etapa de la economía de conocimiento, uno va a llegar a una etapa que es de aburrimiento. A uno ya las cosas se le van a volver rutinarias, aburridas. Y si nosotros no tenemos una segunda carrera o un hobby y no nos hemos preparado para llegar a esa edad, vamos a estar mal. Yo tomé una decisión y dije, voy a estudiar más. Y estoy haciendo la maestría porque me quiero preparar. Porque me voy a preparar para mi segunda mitad. Porque yo me tengo que gestionar a mí misma. Porque yo tengo que dirigirme a donde quiero y no es el azar el que me va a dirigir a mí. Y por eso estoy hablando de gestionarse a sí mismo. Ahora yo me sinceré con ustedes y ahora les toca a ustedes, a los tímidos, levantar la mano y hacer preguntas.
Thank you.
Gracias.